Tenemos aquí poniendo las calles, las tendencias que van a marcar el futuro de la tarjeta de crédito en los próximos años. ¿Qué nos puedes contar? Porque hay mucha gente que dice, no, yo con la tarjeta vinculada al teléfono, el contactless, yo le doy aquí un botón al teléfono, lo tengo todo. ¿Eso va a ser así en los próximos años también?
Pues mira, vamos a ver, antes de lo que pensemos, vamos a llevar un chip implantado en la muñeca.
¿Cómo?
Que nos va a servir para un chip implantado en la muñeca. Un chip. Sí, te inyectarán un chip y ese chip servirá pues para llevar pues todo tu historial médico,
todo tu
identificación, tu no sé qué, vamos, además yo qué sé, lo mismo hasta te controlará el nivel de azúcar en sangre y será tu tarjeta de crédito, o sea, vamos, fíjate que si esto te lo estuviera diciendo hace 20 años, estaría hablando de ciencia ficción o simple y llanamente pensaría que soy un chalao. No, hoy te lo estoy diciendo y esto se nos viene encima antes de lo que pensamos,
Impresionante. Marcos López Herrador, experto, autor del libro Historia de la Banca y el Dinero, para hablarnos de las tarjetas del crédito y sobre todo del futuro. Pues Marcos, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí a poner las calles y contaremos contigo para la próxima.
Pues a vuestra disposición siempre.
Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Fíjate, hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles y también a través del WhatsApp del programa, que es el 662-942-605, pues algo tan sencillo como, por ejemplo, si sobrevivirías sin una tarjeta de crédito y solamente pagando en efectivo. O, claro, no sé si a lo mejor recuerdas la primera vez que usaste una tarjeta de crédito. O, por ejemplo, ¿qué compraste con esa tarjeta de crédito y por cuánto? ¿Sustos con la tarjeta de crédito en algún momento? ¿Sobrevivirías a día de hoy sin tarjeta de crédito o de débito? Es decir, que te pones a funcionar en el mundo con una tarjeta de banco para pagar las cosas. Cuéntamelo, te vamos a leer y sobre todo te vamos a incorporar en este programa de radio. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúa la incertidumbre en el gobierno en cuanto a la subida del gasto en defensa. Los socios de Moncloa exigen a Sánchez que no centre la conversación en el uso de la palabra rearme. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, considera que Pedro Sánchez está mintiendo a la población.
El gobierno de Sánchez debe dejar de engañar a la ciudadanía, ha de ser claro y debe exponer con total sinceridad las consecuencias que tendrá sobre nuestro estado del bienestar este aumento del gasto militar. Precisamente esta semana Pedro Sánchez tendrá una buena oportunidad para explicar en el Congreso estas cuestiones con total claridad y dejar de intentar engañar a la gente con eufemismos.
Desde Sumar también mantienen esta posición y durante este lunes su secretaria de organización, Lara Hernández, ha rechazado el rearme de la Unión Europea y también ha pedido a Sánchez que no utilice eufemismos, aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido durante este día dos posturas contrarias entre sí. Durante la mañana había defendido esta postura de que el rearme europeo no se trata de un debate léxico y ha llegado a calificarlo de grave error, pero esta noche en una entrevista no ha descartado votar conjuntamente con el PSOE.
Que nosotros somos gente seria, o sea, ¿cómo vamos a decir no? Creo que lo importante es que tengamos un modelo de defensa y de seguridad para la España del siglo XXI. Y además que tengamos también un modelo coordinado y compartido en el seno de la Unión Europea. Una vez que tengamos esto, que por cierto, esto es el compromiso también del presidente del gobierno, lógicamente, claro que podemos hablar de presupuesto.
En otro orden de asuntos, la borrasca Martiño empieza a desaparecer, aunque esta pasada tarde todavía ha dejado intensas lluvias, carreteras cortadas y alertas activadas. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Aunque parece que ya se puede ver el sol de nuevo.
La borrasca Martiño ha dejado graves secuelas. Tras 6 días de intensa búsqueda, se ha encontrado el cuerpo del motorista desaparecido en Málaga, elevando a 4 el número de fallecidos a causa de las recientes borrascas. También deja huella en zonas como Talavera de la Reina, donde el caudal del río Tajo llegó a derrumbar el emblemático Puente Viejo por la fuerza del agua. Ávila también ha sido una de las protagonistas de estas borrascas. Ha sufrido las peores inundaciones en un siglo con el desbordamiento del río Adaja. Más al sur, entre Cádiz y Sevilla, las lluvias han dejado bajo el agua 20.000 hectáreas, fincas, caminos, negocios y cultivos inundados que dejan un panorama desolador para el para el sector agrícola andaluz, aunque por fin, después de semanas sin dejar de llover, un anticiclón traerá sol y subida de temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nueva polémica dentro de la Federación Española de Fútbol, que habría manipulado las puntuaciones de las sedes del Mundial de 2030 con la intención de dejar fuera el estadio de Balaídos de Vigo para que entrase el de Anoeta de San Sebastián, según una información que publica el diario El Mundo. El estadio gallego salió con una puntuación 800 puntos más alta que el vasco, pero el equipo evaluador retocó más tarde el Excel para alterar las notas del estadio de San Sebastián. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido al presidente de la Federación que explique lo que ha ocurrido.
Yo le exijo a Luton que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, reunieron los comités técnicos, quién se reunió toda la Federación Española, todo, todo.
2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Parar. Muy buenas madrugadas, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que ocurren en cualquier parte del mundo y que aquí, cuando son contadas con tranquilidad, nos da tiempo a disfrutar de esas historias que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Esto, por ejemplo, va de que hace 5 años... Óscar Apesteguía decidió que era el momento de cambiar su vida. En ese momento Óscar pesaba 120 kilos y sentía que todo estaba perdido, pero contra todo pronóstico encontró una salida y hoy pasea junto a su perro, como él dice, ligero de cuerpo y alma.
Yo era taxista, entonces estaba todo el día sentado trabajando y fui cogiendo kilos. Te quita las ganas de hacer deporte, te quita las ganas de todo, y ya llegó un momento que dice, ya se ha acabado, yo no puedo estar así con 120 kilos.
Claro, en aquel entonces Óscar era el presidente del comité de taxistas y se tuvo que enfrentar al estallido de la huelga. Claro, ahí la presión de esa enorme responsabilidad, sumada a 3 años de intensas luchas, pues hay que decir que le terminó afectando profundamente, hasta que su cuerpo pues lo pagó bastante caro. Es que aquí Óscar comía, según dice, para llenar vacíos con cada mordisco. Y Óscar añadía peso constantemente a su cuerpo y a su mente, y claro, la espiral era imparable hasta que llegó a un punto de no retorno.
Le dije un día a mi mujer, ya no aguanto más. Estuve oyendo lo de la cirugía bariátrica y tal, y cuando me explicaron cómo era el proceso, o sea, todo el mundo me decía que estaba loco. Y yo decía, yo es que necesito ayuda, que es que yo no puedo solo. Y fue operarme, y ahora ya hace ya 5 años que estoy operado. De vez en cuando me puedo comer un curasano, esto, pero es que no me llama la atención. Como muchísimo mejor, pero no con sufrimiento, es que no me apetece comer más.
Es que esta operación fue un antes y un después para Óscar, para su propia vida y para su familia, porque los primeros meses, la verdad, que fueron muy duros, pero cada kilo que perdía era un paso hacia la vida que siempre había deseado. Bueno, en ese primer mes perdió 10 kilos, un gran aliciente que le reafirmaba que estaba en el buen camino, y hoy Óscar pesa 85 kilos. Su vida no es solo mucho más ligera, es que su vida a día de hoy también es una vida plena. Ya no tenemos los espejos, ni tampoco al qué dirán, porque él es un nombre nuevo.
O sea, yo me veía en el espejo y decía, pero si es que doy pena, como mi mujer, con lo guapa que es, cómo me puede aguantar. Y ahora me veo, me pongo sudadera, estas así pretas, no marcando, pero casi, joder, y estoy, me veo súper bien.
¡Qué bien! Eso es fantástico. Bueno, pues Elena Martínez es la enfermera del área de obesidad de la Clínica Universidad de Navarra, que lo ha acompañado en todo este proceso. Y Elena sabe perfectamente que el éxito de Óscar va mucho más allá de la operación.
era un candidato ideal para poder tratarse y nos pusimos manos a la obra. Primero con esa valoración física y le operamos. Algo muy importante también es que vayamos todos juntos de la mano. Es uno de los pilares del trabajo para que las cosas vayan bien. Y Óscar lo hizo perfectamente. Con nuestras indicaciones, con las revisiones, adaptando los cambios a su estilo de vida, a su día a día. Y el resultado fue que la calidad de vida dio un giro de 360 grados.
Es que ahí la cirugía, que es una herramienta muy potente, funcionó. Dice Elena todo esto, pero es que no es magia. Es que esto no es magia. Esto es un compromiso mutuo, un trabajo conjunto entre paciente y el equipo médico. Y ese compromiso ha llevado a Óscar a transformar su vida por completo con hábitos saludables, paseos diarios y también, y esto quizás sea lo más importante, una actitud positiva. Es que no solamente ha vencido al sobrepeso, es que ahora se enfrenta a un cáncer con valentía y con fuerza.
Parte de obeso era fumador y el tabaco pues me ha dejado un cáncer de pulmón con metástasis a la cabeza, a la columna. Si esto me llega a pasar cuando pesaba los 120 kilos, el doctor que me está llevando, el oncólogo, me decía que yo no estaría aquí. Tuve la gran suerte de decidir a operarme, de perder peso y luego la mala suerte de tener un cáncer, pero que lo estoy llevando muy bien, muy bien.
Esto es una investigación reciente del Instituto de Salud Carlos III y AESAN, que revela que el 55,6% de los adultos y también, ojo, un tercio de los niños en España tienen exceso de peso. Es un porcentaje muy alto que nos indica que el sobrepeso es una epidemia y que aumenta el riesgo de enfermedades graves como puede ser el cáncer o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la historia de Óscar, y por eso la he querido destacar en el día de hoy, demuestra que con apoyo médico, con voluntad y con hábitos saludables, todo puede cambiar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del martes 25 de marzo de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y hasta las 6 de la mañana te vamos a estar acompañando. Y lo vamos a hacer en esta primera hora hablando con Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana. Revilla ha sido testigo de los graves desafíos a los que se enfrenta el Parque Nacional de Doñana, particularmente en relación con la sequía y el creciente problema hídrico que amenaza la supervivencia de sus hábitats únicos. Profundizaremos en las causas y consecuencias de esta crisis ambiental, así como en las posibles soluciones para garantizar la preservación de este tesoro natural. Y también, si tenemos tiempo, pues como siempre, intentaremos repasar las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo. Como es de costumbre, a las 2 de la mañana, pues ¿qué vamos a hacer? Un repaso del tiempo. ¿Qué previsión tenemos para este martes? Pues vamos a tener un poquito de todo, porque tendremos lluvia por el norte, especialmente fuerte a partir de la segunda parte del día, en la fachada oriental y en el entorno del medio bajo Ebro. Igualmente, no se descartan tampoco precipitaciones, incluso acompañadas de tormentas y granizo en Mallorca y Andalucía occidental. La buena noticia es que hoy también vamos a tener cielos despejados o poco nubosos en la mitad sur de la península. La masa de frío nos empieza a abandonar, por lo que las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, pues hoy van a subir un poquito, sobre todo en el tercio norte y en los Pirineos. De esta manera, podrían darse heladas, pero débiles y despejadas en las zonas de montaña. Por último, miramos a Canarias, donde este martes se esperan cielos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Hoy también se darán rachas fuertes de viento en el noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en cumbres. Las temperaturas, pues como solemos decir, sin cambios. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. ¿Y cómo puedes entrar en directo con nosotros? Pues es muy sencillo. Solo nos tienes que llamar al 950-60-06. Hay muchos que ya lo habéis hecho y por eso ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? Oigo ruido de coche.
Sí, voy camino de Teruel, que también existe. Nada, ahora bastante bien. El único tramo así un poco complicado, el que pasa por Molina de Aragón, ¿no? Pero por claro. Los animales y tal, que se puede cruzar.
David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la A5.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos a Aldi, a Sevilla.
Uh-huh. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia. Que empecé a escucharos hace 3 días y me enganché al programa.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde?
Pues mira, por la provincia de Ciudad Real conduciendo la ambulancia.
Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Intentando poner las calles.
Está José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Ubicada en?
En Murcia.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, hay de todo.
De los que se puedan decir.
Sí, no, hay policía, ambulancia, hay gente que... Hay de todo tipo. Hay gente que entra a trabajar... Se ha puesto en las calles.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta luego,
ahí.
Marta.
Y si te llaman
muchas
por teléfono
gracias.
Algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena
Poniendo,
COPE.
Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las Calles.
Ponedores que llamaron al 950-6006 entraron en directo con nosotros y se llevaron el diploma oficial del programa. Y hoy estamos hablando con los ponedores sobre el 75 aniversario de la tarjeta de crédito. Cuando tuviste tu primera tarjeta, si tienes muchas... Si sigues siendo más de pagar en efectivo, pues ya sabes que nos puedes dejar tu mensaje contándonos todas estas cosas en Facebook y también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Si mañana nadie sabe qué voy a hacer. si el futuro está en el aire. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Un abrazo bien fuerte a los que estáis ahí trabajando. Pues fíjate, en la limpieza de las vías públicas, también a los que están recogiendo la basura, a la gente que está en los garitos de ocio y en los bingos. Hay gente también que cuando sale del bingo, me refiero a los que están currando, luego se ponen también a poner las calles un ratito mientras les entra el sueño. Un abrazo bien fuerte a todos esos sectores de la madrugada. En este programa de radio tenemos el honor en este momento de contar en esta noche con Eloy Revilla. Eloy Revilla es el director de la Estación Biológica de Doñana. Es uno de los centros de investigación, digamos, más prestigiosos de España. Fíjate, cuenta con una amplia trayectoria en la protección de la biodiversidad de este invaluable ecosistema. El señor Revilla ha sido testigo de los graves desafíos que enfrenta el Parque Nacional de Doñana, particularmente en relación con la sequía y el creciente problema hídrico que amenaza la supervivencia de sus hábitats únicos. Claro, hay que profundizar en las causas y también en las consecuencias de esta crisis ambiental, así como en las posibles soluciones para garantizar la preservación de este tesoro natural. Es brutal toda esa información que te acabo de dar y vas a encontrarle todo el sentido del mundo. Eloy, muchas gracias por estar con nosotros poniendo las calles hoy. Bienvenido.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien y sobre todo muy esperanzado, porque en primer lugar sí que me gustaría comenzar esta charla contigo aquí en Poniendo las Calles preguntándote en qué estado se encuentra a día de hoy el Parque Nacional de Doñana, porque según las últimas informaciones dicen que hay un grave deterioro hídrico.
Sí, Doñana está en una situación que es consecuencia de pasar del paso de muchos años, ya más de una década, en la que hay poca agua en Doñana. Ese poco agua ha ido dejando consecuencias en la vegetación, los animales que viven en el parque, las aves, las lagunas también. Por tanto, la situación actual no es buena.
¿Cuáles son, en tu opinión, no sé, las principales causas que está llevando a Doñana toda esta crisis hídrica? ¿Es el cambio climático el factor principal o también, oye, pueden influir otros factores como la sobreexplotación de acuíferos?
Sí, son múltiples factores. Si tuviéramos que ponerle una etiqueta, sería cambio global, que no es solamente el cambio climático, también tiene que ver con cambios de usos del suelo. En este caso, la aparición e intensificación de la agricultura en la comarca de Doñana, no dentro del espacio, sino en los alrededores, sobre el acuífero de Doñana, que es un gran acuífero que va más allá del espacio protegido y del que las personas estamos sacando más agua de la que recarga anualmente. Eso se traduce en que los ecosistemas que dependen dentro del espacio natural de ese acuífero están muy negativamente afectados. El cambio climático también es un factor importante porque hace más calor, eso significa que hay más evaporación, la vegetación demanda más agua para poderse mantener y la propia agricultura también. Llueve distinto, llueve menos, llevamos 10 años, ya casi 11, en los que llueve la media o menos, la media de los últimos 60 años. Y eso se traduce en que hay más demanda y hay menos disponibilidad de agua, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene. Estamos gastando más de la que deberíamos.
¿Y cuál es el impacto, Eloy, que tiene este fenómeno en el ecosistema de Doñana, especialmente en las aves migratorias? Porque, claro, todo esto pasa factura.
Pues mira, el mal estado de conservación del acuífero ha afectado, está afectando sobre todo a las lagunas de Doñana. Lagunas que eran mayoritariamente temporales, es un sistema mediterráneo en el que hay mucha variación entre años y dentro de un mismo año entre estaciones, por tanto la vida de esas lagunas está muy adaptada a aguantar periodos de sequía. Lo que ocurre es que cuando la sequía es permanente, las lagunas desaparecen y esa fauna y esa flora que estaba adaptada a aguantar una estación o unos pocos años, finalmente acaban muriéndose, que es lo que ha ocurrido. Hemos perdido la gran mayoría de las lagunas temporales y las lagunas que eran permanentes, que había unas pocas, esas se han convertido en lagunas temporales. Por tanto, hemos perdido esos ecosistemas que son muy valiosos, están catalogados como prioritarios por parte de la Unión Europea. eso tiene consecuencias en la fauna que utiliza esas lagunas, entre ellos también las aves, ¿no? El otro gran ecosistema húmedo de Doñana es la marisma, que depende de la precipitación y de la escorrentía desde arroyos y afluentes que desembocan en ella, uh-huh. y es la que mueve la mayor parte de los números, digamos. El gran número de aves en Doñana dependen sobre todo de la marisma, ¿no? Uh-huh. La marisma, si no llueve y no le llega agua, no se inunda, y si no se inunda, pues no hay aves invernantes y no hay reproducción en primavera. Entonces, bueno, es una combinación de factores que nos han llevado a estar como estamos.
Doñana es algo maravilloso. Tengo la inmensa fortuna de conocerlo, de haber pasado por allí pues en 3 o 4 ocasiones, desde bien pequeñito, por cierto, y me encuentro ahora que en el último informe del estado de la biodiversidad de Doñana, los expertos están explicando que se fijaron en los patos y también en los gansos para analizar el estado del parque. Me parece brutal todo esto. Aquí, Eloy, ¿por qué se fijan en este indicador para ver la salud de los humedales? ¿Qué relación guarda pues, el comportamiento de los patos y de los gansos?
Los patos y los gansos en Doñana han sido y son un grupo de especies que son característicos del espacio, ¿no?, de Doñana. Históricamente, en Doñana invernaban pues prácticamente la totalidad de los gansos de Escandinavia, por ejemplo, ¿no? Con números que eran realmente espectaculares, con 80, 90 mil gansos pasando el invierno aquí. Lo que ha ocurrido es que conforme la marisma ha ido perdiendo calidad y el cambio climático ha ido cambiando las condiciones en el norte y centro de Europa, los gansos llegaban a Doñana, veían que no había comida ni agua y se volvían hacia el norte, ¿no? Al final es un proceso que es cultural, es una migración cultural la de los gansos. Ellos tienen que aprender la ruta con sus padres. Los gansos jóvenes viajan en familia y tienen que venir al sitio y aprender la ruta de migración. Conforme han ido dejando de venir, pues hemos perdido los gansos. Ahora mismo en invierno hemos tenido 3.000 gansos, una cosa así, que la mayoría además son sedentarios, son de los que crían en Doñana. Uh-huh. Por tanto, es un ejemplo de los cambios que se están produciendo a gran escala. Los gansos que antes venían a Doñana se están quedando en Países Bajos, en Francia, en Alemania, mientras que aquí a Doñana ya no nos llegan. Uh-huh. Lo mismo pasa con distintas especies de patos, que son de distintos tipos, patos buceadores, patos filtradores, que responden a distintas características del medio, ¿no? Y se ve muy bien los cambios en el largo plazo que está habiendo en las comunidades de especies que dependen de la marisma en este caso.
Fíjate, he leído, Eloy, en algunas investigaciones que indican que las marismas de Doñana podrían desaparecer. Joder, son unas cifras que me llaman mucho la atención, ¿no? Pues en un intervalo de 42 a 189 años. Yo no soy experto, pero yo creo que esos años son muchos, ¿no? A priori, pero yo no sé cómo ves tú el futuro del humedal a medio largo y sobre todo a largo plazo si no se implantan medidas urgentes de conservación, porque claro, ahí nos tenemos que preocupar un poquito.
Vamos a ver, la marisma es un sistema que sufre una modificación por evolución, que va madurando. No hay que olvidar que la marisma de Doñana se genera por colmatación del estuario del río Guadalquivir, que era un estuario marino. En la época de los romanos llegaban prácticamente hasta Sevilla en sus barcos, no a través del río, sino a través del estuario, ¿no? La colmatación por la deforestación que generó la minería y la propia puesta en cultivo del Valle del Guadalquivir colmata ese estuario y amplía la cantidad de marisma que había. Esa marisma continúa colmatándose, es parte de la evolución natural de los estuarios. Lo que ocurre es que hay un cambio adicional, que es la subida del nivel del mar, que está aquí ya. Eso va a hacer que haya una entrada de agua desde el mar. Por lo tanto, va a haber cierta compensación con un cambio de marisma dulce hacia marisma salada, sobre todo en las partes más al sur de la marisma. La marisma no va a desaparecer, digamos, pero va a cambiar, va a ser diferente, va a haber ciertas áreas que se vuelvan más salobres o más saladas, otras que van a tener unas condiciones más esteparias por la falta de agua. Esos cambios son los que se están observando.
Ya. Claro, yo me imagino que para intentar revertir toda esta situación, yo no sé, aquí la Estación Biológica de Doñana o incluso otras instituciones, no sé, las acciones o las soluciones que se están llevando a cabo, ¿no? ¿Nos puedes contar algo si lo sabes?
Nuestro papel como centro de investigación del CSIC que somos es investigar y trabajar en estos ámbitos y dar la mejor información que seamos capaces de conseguir a los gestores y a las administraciones que llevan la gestión, ¿no? En este caso, los cambios a largo plazo son difíciles de gestionar porque además son patrones que se generan a escalas en las que no podemos actuar, como por ejemplo la subida del nivel del mar. Y por tanto lo que tenemos que hacer es ir pensando en adaptarnos, ¿no? En modificar las actividades humanas que se ven afectadas, por ejemplo, por la subida del nivel del mar. De cara a acciones que tengan un efecto más directo, más local, que tienen que ver con la sobreexplotación del acuífero, el primer paso es cumplir las leyes, ¿no? El mejorar la gobernanza en la zona para que no estemos sobreexplotando o explotando ilegalmente este acuífero, ¿no? Los acuerdos que han llegado el gobierno central y el gobierno autonómico hace ya más de un año son muy positivos, van en esa dirección y han cambiado la perspectiva de Doñana a mejor, ¿no? En el medio plazo.
Ya. Yo no sé ahí realmente, Eloy, cómo afecta la falta de agua y sobre todo la desecación de las lagunas a la biodiversidad de la región, ya no solamente a las aves, sino también a otros organismos que dependan del humedal. Yo no sé ahí realmente si somos conscientes de cómo pasa factura todo eso.
Sí, las lagunas mediterráneas temporales son muy interesantes porque en ellas viven una serie de plantas acuáticas que son raras, que son poco comunes. Tenemos comunidades de anfibios que están bastante amenazados. La mayor parte de las especies de anfibios tienen problemas de conservación. Doñana es un lugar muy interesante para los anfibios que dependen de esas lagunas temporales. Tenemos las libélulas, que Doñana es probablemente una de las zonas más ricas de libélulas en Europa. Muchas de las especies que hay se han vuelto raras o incluso han desaparecido. Hace años que no se detectan, ¿no? La pérdida de las lagunas tiene un impacto importante. También los pastizales de orla que bordean esas lagunas son también muy especiales y también se están perdiendo porque, lógicamente, si no se inundan, son ocupados por el matorral y desaparecen. Los cambios se reflejan muy claramente en las plantas y animales que dependen de esos hábitats.
Claro, es que además Doñana pues no solamente es un tesoro natural, que lo es, sino que también afecta a las comunidades que dependen del ecosistema. ¿Cómo está afectando toda esta crisis medioambiental a las comunidades locales y qué soluciones se pueden proponer para apoyar a estas poblaciones? Porque claro, aquí la gente está llevándose las manos a la cabeza.
El efecto de estos cambios es simultáneo en el medio ambiente y en la actividad socioeconómica de la comarca. No hay que olvidarse que el hecho de que baje el acuífero y este pierda calidad tiene un impacto directo en los cultivos que dependen de ese acuífero. Estos años, el año pasado y el anterior, cuando se estaban el acuífero en mínimos históricos, los cultivos legales tenían que dejar de regar en plena campaña de producción porque se les secaban los pozos. Van de la mano. Por eso es tan importante que seamos capaces de adaptar la demanda a la disponibilidad real para no gastar un capital del que dependemos en el medio plazo como sociedad, ¿no? Por eso el hecho de pensar en la recuperación de Doñana abre la esperanza a mantener también la actividad en la comarca y es importante que pensemos en esos límites que tiene, ¿no? No hay agua para toda la actividad, los cultivos que se quieren implantar y por tanto hay que diversificar la economía y conseguir que la sociedad dependa en menor medida de ese tipo de usos, ¿no?
Ya. Esto es impresionante lo que está pasando en Doñana. Claro, es que Doñana no es solamente un tesoro natural, sino que también afecta a las comunidades que dependen del ecosistema. ¿Todo eso está afectando a esta crisis medioambiental a las comunidades locales? ¿Qué soluciones se pueden proponer para apoyar sobre todo a estas poblaciones que están muy cerquita de Doñana?
El efecto de estos cambios es simultáneo en el medio ambiente y en la actividad socioeconómica de la comarca. No hay que olvidarse que el hecho de que baje el acuífero y este pierda calidad tiene un impacto directo en los cultivos que dependen de ese acuífero. Estos años, el año pasado y el anterior, cuando se estaban el acuífero en mínimos históricos, los cultivos legales tenían que dejar de regar en plena campaña de producción porque se les secaban los pozos. Van de la mano. Por eso es tan importante que seamos capaces de adaptar la demanda a la disponibilidad real para no gastar un capital del que dependemos en el medio plazo como sociedad, ¿no? Por eso el hecho de pensar en la recuperación de Doñana es una abre la esperanza a mantener también la actividad en la comarca, y es importante que pensemos en esos límites que tiene, ¿no? No hay agua para toda la actividad, toda la los cultivos que se quieren implantar, y por tanto hay que diversificar la economía y conseguir que la sociedad dependa en menor medida de ese tipo de usos, ¿no?
Por supuesto, porque además otra de las alertas rojas que se encendieron en el último año se centró precisamente en la laguna de Santa Olalla, que tengo aquí los datos de que se secó completamente el pasado mes de septiembre precisamente por ausencia de lluvias. Actualmente, a pesar de las lluvias, últimas lluvias de las últimas semanas, ¿en qué estado se encuentra esta laguna?
Pues ahora, una vez que termina la temporada turística, porque esta laguna está cerca de las tomas de agua de Matalascañas, que son subterráneas también, son agua del acuífero, una vez que termina la campaña de verano, pues la laguna se vuelve a empezar a inundar, ¿no? Con las precipitaciones que hemos tenido, ha cogido agua. Pero ahora mismo la dinámica que tiene es de laguna temporal. Esta es una de las lagunas que eran permanentes en Doñana, pero con el hecho de estarse secando, pues las especies permanentes, incluyendo peces, por ejemplo las propias anguilas, que hay que recordar están en peligro crítico de extinción a nivel mundial, pues han desaparecido de esta laguna, ¿no?
Ya, tremendo. Hombre, es verdad que este otoño e invierno ha sido muy, muy lluvioso, desde luego que sí. ¿Este crees que es un dato esperanzador para el resurgimiento del parque?
Está lloviendo, que es una grandísima noticia. Está lloviendo, no está siendo muy lluvioso, está siendo más o menos en la media y en los alrededores, en la comarca un poquito por encima. El hecho de que llevemos muchos años sin llover hace que cuando llueve lo normal nos alegremos tanto que pensemos que está siendo muy húmedo, ¿no? Está lloviendo, es una magnífica noticia. Eso se refleja ya en la vegetación, por ejemplo, que ha dejado de morirse. Hay recuperación del pasto, por ejemplo. Se refleja también en el número de aves que han pasado o están pasando este invierno en la marisma, que también ha aumentado con respecto al año pasado, que fue el mínimo histórico. Por lo tanto, es una muy muy buena noticia, ¿no?, que esté lloviendo. De ahí a que se recupere, tenemos que esperar, es un proceso largo, si se mantiene este aumento de la precipitación y si conseguimos que se recupere el acuífero, que a pesar de la lluvia sigue estando en mínimos históricos.
Uh-huh. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Claro, si tuviera que transmitir un mensaje clave sobre la situación actual de Doñana a los responsables políticos, a la sociedad en general, ¿cuál sería ese mensaje?
El mensaje tendría dos partes. Uno sería de amenaza, está amenazado, Doñana, está en mal estado, pero hay esperanza. La sociedad está todos a una, se está trabajando intentando mejorar la situación y revirtiendo ese estado. Por lo tanto, es de esperanza.
Pues Eloy, que sepas que ha sido un auténtico placer, pues no sé, enterarnos de lo que sucede allí en Doñana, cómo están las cosas y sobre todo lo bien que nos lo has contado en torno al Parque Nacional de Doñana. Así que Eloy, te mando un abrazo bien grande y gracias por ayudarnos a poner las calles.
A vosotros, un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, así están nuestras tierras, nuestras queridas tierras, en concreto Doñana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nos gusta mucho saber qué es lo que hacen otros programas de radio en la cadena COPE. Los programas que más vivos están, uno de ellos sin duda alguna, es el fin de semana de Cristina López Listing. Nos contaba cómo un equipo de rugby inclusivo, el Fénix Zuera, ha pasado de compartir en la Liga Federada. Atención, porque este equipo está formado por internos de la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Esto no tiene desperdicio. Escucha, escucha.
Que el deporte es mano de santo para cada uno de nosotros es una experiencia que sabemos. Cuando caminas un poco, cuando nadas, ciertamente el bienestar es inmediato y también el bienestar psicológico. Y nos ha llamado la atención un equipo de fútbol, perdón, de rugby en la cárcel, creado con presidiarios. Concretamente en el centro penitenciario de Zuera, en la provincia de Zaragoza, se creó en 2018 un equipo de rugby por el que han pasado ya más de 300 internos. Tenemos a uno de ellos y tenemos también al entrenador del equipo Fénix Zuera, que por cierto ha pasado ya a competir en una liga federada. Y vamos a hablar con ambos. Adolfo Escolá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surgió la idea de crear un equipo de rugby en la cárcel?
Pues mira, nosotros siempre hemos trabajado mucho el tema social en el club y en el rugby encaja muy bien. Ya teníamos un equipo de rugby inclusivo con el cual seguimos trabajando y surgió la idea de probar en la cárcel porque había un compañero que nos lo había propuesto y la verdad que enseguida funcionó. Casualmente yo conocía al cura de la prisión que nos puso en contacto con los educadores del centro y una semana después estábamos ya entrenando.
¿Podría pensar así el profano que el rugby es un deporte muy agresivo como para practicarlo en la cárcel? ¿Qué opinas tú? ¿Qué experiencia tienes, Adolfo?
Pues precisamente todo lo contrario, porque el rugby se basa en el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. Y la verdad es que muchos de los internos que terminan en la cárcel precisamente es por haber fallado en estas cosas, por lo que han terminado allí. Y la verdad es que ha funcionado siempre muy bien. No ha habido nunca ningún problema de ni peleas entre ellos, ni problemas de disciplina. Es verdad que el rugby tiene muchas reglas y es complicado que luego en los partidos salga todo perfecto, pero la verdad es que ha funcionado siempre muy bien.
Uh-huh. Uno de los jugadores que ha pasado por este maravilloso equipo de rugby es Walid Nachat. Es marroquí, ha cumplido ya con la justicia, ha pasado 3 años y 8 meses en prisión y ha conseguido rehacer, por cierto, maravillosamente su vida, porque tiene trabajo, tiene novia, tiene una niña y está orgulloso de haber dado un buen paso hacia adelante. Walid Nachat, buenos días.
Buenos días.
¿Realmente tu vida ha cambiado por completo?
La verdad que sí.
¿Cómo ha sido? Sí, ¿Cómo has podido dar ese paso hacia adelante?
¿A qué te refieres?
Bueno, quiero decir, ¿qué es lo que te llevó a la cárcel y cómo lo has superado?
Pues lo he superado porque no quedaba otra. Había que tirar para adelante.
Quiero decir que tú, si no me equivoco, fuiste arrestado por conducir sin carné y por meterte en peleas, ¿no?
Sí.
Corrígeme.
Sí, bueno, en una, sí, es cierto. En una pelea y por conducir sin carné.
Y la suma de las condenas, lo digo también para advertir a nuestros oyentes, ¿puede llevar a 3 años y 8 meses?
Y sí.
O sea, realmente fueron a lo mejor peleas muy graves, ¿no?
Fue muy duro, la verdad.
Claro. Bueno, uno podría decir que eras ciertamente impulsivo, por ejemplo, Walid Nachat. ¿Esto cómo se puede superar? Quiero decir, ¿cómo has crecido como persona?
Pues la edad también yo creo que juega un papel, pero el rugby me ha ayudado mucho a canalizar pues todas aquellas cosas malas que pues a superarme día a día y esas cosas.
Qué bonito, efectivamente. ¿Qué edad tienes ahora?
¿Eh?
¿Ahora qué años tienes?
Ahora tengo 30.
Ajá, claro, eras un chico jovencito cuando pasó esto, sí, eso es muy propio de la juventud.
Chico, sí.
¿Sigues jugando a rugby? Porque claro, ahora ya haces una vida normal y no formas parte de la prisión. Pero, ¿practicas o ya no has vuelto a jugar?
Pues mira, cuando me llaman practico. Lo que pasa es que si estuviera en Zaragoza estaría jugando más continuamente. Pero como me he vuelto a mi pueblo, que es un pueblo de Huesca, pues estoy un poco lejos, no puedo ir a entrenar y pues mucho menos jugar.
Claro. La verdad es que Adolfo Escolá cuenta aspectos de este recorrido con el equipo de rugby de la prisión de Zuera muy bonitos. Por ejemplo, cuando recibieron una donación de césped artificial, Adolfo.
Sí, la verdad que uno de los problemas que hubo al principio era que obviamente la prisión era un campo de tierra muy duro y conseguimos una donación hace ya como 3 o 4 años y afortunadamente este año, en diciembre, el centro penitenciario adquirió un césped de segunda mano y lo colocaron los propios presos, igual que el anterior. Y la verdad que fue un día muy chulo el ver ahí 40, 50 presos colocando ellos, aplanando el suelo. Fue la verdad que un ejemplo de trabajo en equipo y la verdad que ahora es gracias a eso hemos podido inscribirnos en la Liga Aragonesa, que somos el primer equipo que juega en competición oficial y nada, jugamos solo los partidos como locales obviamente, pero bueno, con la intención de, como el año pasado en junio, salía un torneo que hay en Madrid que organiza el Cisneros, la Fundación Cisneros, es un torneo internacional de rugby a 7 y al que participan los presos que pueden disponer de permiso.
Claro, me imagino que no todos están en condiciones de hacerlo porque dependerá del grado penitenciario, pero es precioso que los presos puedan enfrentarse, digamos, a jugadores convencionales y con no poco éxito, ¿verdad, Adolfo?
Sí, bueno, a ver, el marcador es lo de menos en estos partidos. Lo normal es que perdamos todos los partidos este primer año. Pero bueno, en algunos de los amistosos que hemos jugado, como hemos jugado contra los militares del cuartel aquí de Zaragoza y con éxito. Y la verdad que es secundario el marcador, lo importante es el esfuerzo que hacen y el poner un poquito en competición lo que se está trabajando día a día. Y luego además intentamos mantener contacto con gente que ha salido. Por ejemplo, Walid es uno de los jugadores que también vino al torneo de Madrid el año pasado y este año seguramente vendrá también. Porque como ha dicho Walid, él no vive aquí en Zaragoza, él estuvo jugando con otros 2 temporadas, pero es un claro ejemplo del problema que tienen los presos una vez que terminan sus condenas para reinsertarse por el tema laboral. Nosotros estamos intentando que una vez que salen intentar ayudarles, pero es muy, muy complicado y es donde tenemos que poner un poquito más el esfuerzo todavía.
Claro, pero en el caso de Walid, Adolfo, se ha conseguido bastante bien.
Sí, él consiguió un trabajo allí en su pueblo, en un pueblo ahí en el norte de Huesca. Y una vez que consigues cumplir la condena y consigues una estabilidad laboral, todo lo demás es mucho más fácil.
Todo lo demás es mucho más fácil. Claro.
Gracias a su esfuerzo lo ha conseguido.
Oye, Walid, cuando te invitaron al torneo de nuevo, por ejemplo, el verano pasado, que tú ya habías salido de la cárcel y pudiste volver al rugby y a reencontrarte con tus compañeros, ¿cómo te fue? ¿Qué significó para ti?
Pues mucho, mucho, porque a mí realmente que el rugby a mí, no te puedes imaginar, para mí me ayudó mucho a la hora de reinsertarme, porque tú piensas que estás ahí muchos años encerrado, lejos de la gente, la sociedad, pues el trabajo, jefes. Y la verdad que Adolfo estuvo ahí, a mí me ayudó mucho. Y el reencuentro pues con mis compañeros, pues la verdad que muy bien. Pues te da un poco de lástima porque sabes que siguen ahí y tal, pero te alegras por otro lado.
Hay que mirar el horizonte. ¿Es cierto, Adolfo, que también hay mujeres?
Sí, este año hemos comenzado. Ya digo, nosotros hemos desde 2018, aunque la actividad era abierta a mujeres, solo participaban hombres. Ahora tenemos un grupo más o menos unos 40. Y de chicas tenemos un grupito de 8 o 10. Es verdad que aquí en la cárcel de Zuera solo hay un módulo de mujeres, con lo cual el número es menor y además hay muchas mujeres que están un poco de paso o pendientes de juicio y el grupo es un poco más complicado, pero sí, estamos haciendo. Incluso el primer partido que jugamos de liga lo que hicimos fue al principio hacer un entrenamiento mixto con el equipo femenino del Fénix. De nuestro club, y la verdad que estuvo muy bien, porque la verdad es que lo agradecieron mucho, y nada, es un primer pasito, a ver si el año que viene podemos conseguir sacar un equipo estable también femenino.
Gracias a los dos, de verdad, es una belleza increíble ver cómo una persona puede salir adelante ayudada por el deporte, cómo otra le puede tender una mano, y cómo el resultado puede ser tan absolutamente inspirador. Walid Nachat, enhorabuena, adelante, porque realmente eres un ejemplo social ahora. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Y Adolfo Escolá, entrenador del equipo, adelante siempre.
Muchas gracias, gracias por el apoyo.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, precisamente hoy es el día en el que vamos a hablar de una parte fundamental del ser humano y también de la que algunos ya, pues, vamos cada vez peor, que es la memoria. Claro, con tanto bolo, con tanto estrés, durmiendo una media de 3-4 horas como mucho y de manera desordenada, pues uno va perdiendo, bueno, pues la memoria, y decimos que hasta es demasiado poco, hay que decirlo. Pero aquí estoy, aquí estamos aguantando, y de momento yo creo que me queda cuerda para rato. Esperemos, crucemos los dedos, ¿no? Bea.
Esperemos que sí, Pulpo, y si no, tranquilo, que ya sabes que el programa se quedaría en buenas manos. Pero ahora, en serio, es cierto esto que cuentas. Yo tengo la sensación de que no le damos la importancia que se merece a nuestra cabeza, a nuestra memoria, ni le dedicamos el tiempo que deberíamos. Y por eso a mí me interesa muchísimo todo lo que vamos a contar ahora.
A ver, para saber todo esto, lo que necesitamos saber sobre la memoria, hemos hablado con Laura Vera. Mira, Laura Vera es psicóloga, también es experta en en desarrollo personal, y es autora del libro ¿A qué he venido yo aquí? Es una guía para comprender y también mejorar la memoria, donde nos explica si la memoria se va perdiendo progresivamente con el paso de los años.
El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de los órganos, sufre un deterioro que es inevitable. Yo, en el libro, sí que me apetecía mucho lanzar ese mensaje en positivo y plantear la idea de que, a pesar de eso, nosotros también tenemos un margen de acción y podemos asumir la responsabilidad de cuidar un poquito de nuestra memoria.
Pulpo, te digo una cosa. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que estás interesado en un tema, sí, decides comprarte el libro sobre, sí, ese tema, te lo lees, uh-huh, porque es que está relacionado el libro al respecto, sí, y al final no te enteras de nada, pues porque es demasiado técnico o demasiado teórico.
Se compleja. A veces estas cosas las llegan a complejar y no las llegamos a
entender. Eso es, pues no me estoy enterando. Bueno, pues de esto ha querido huir precisamente Laura en su libro, y lo ha enfocado a la aplicación práctica que tiene la memoria en nuestras acciones de cada día.
Además, a mí me interesaba muchísimo hablar desde el marco de lo cotidiano, precisamente, y hablar de todos esos olvidos con los que yo creo que todos nosotros nos sentimos muy identificados, y de alguna manera plantear soluciones a esos olvidos, que muchas veces no hay que olvidar que se deben precisamente a fallos de atención o a también cuando estamos atravesando periodos de estrés, cuando estamos cansados, también nuestra memoria se ve afectada, claro. Entonces, bueno, pues este tipo de olvidos, que insisto, también hay que diferenciarlos de los olvidos asociados, o sea, estos serían olvidos asociados, bueno, pues un poquito a ese tipo de cosas, ¿no? Estrés, olvidos a veces también asociados a la edad, no tiene que ver con la pérdida de memoria. Este tipo de olvidos podemos hacer cosas con ellos.
Claro, ponedor, si quieres darle un nombre a las acciones que debes llevar a cabo, Laura, por ejemplo, nos lo cuenta, que no son cosas nuevas, pero sí que pasamos por alto y que se nos hacen, ni más ni menos, que eso sí que nos hacen perder la memoria.
Yo creo que es muy importante asumir que todos podemos, bueno, pues trabajar en esos hábitos de vida saludables. Yo hablo de algunos de ellos. Por ejemplo, la alimentación es importante. Hombre, aquí nos referimos a, por supuesto, incluir una alimentación variada. Se habla de determinados minerales como el magnesio, el zinc, determinadas vitaminas que sí que es verdad que pueden, pues, influir muy directamente en la memoria. El sueño, por ejemplo, mantener un sueño regular, porque también se sabe que un sueño durante la etapa de sueño profundo, todos hemos experimentado esa sensación de esas noches en las que no hemos descansado lo suficiente, a la mañana siguiente estamos más despistados, nos desconcentramos más fácilmente. La actividad física, el ejercicio físico, hay que pensar que tiene muchos beneficios para nuestro cerebro, porque el hecho de hacer ejercicio físico aumenta la oxigenación en nuestro cerebro.
Esto es muy importante.
Sí, sí, sí. Ahora, además, que estamos escuchando esto, no tenemos que pensar tampoco, ay, madre mía, con lo que está diciendo Laura, eso significa que es que estoy perdiendo la memoria. Bueno, precisamente uno de los consejos que nos da la experta en su libro es ese, el reducir el estrés y también darle una importancia relativa a este aspecto.
De hecho, a mayor estrés, peor memoria. De hecho, yo creo que cuanto más nos preocupemos por nuestra memoria, muy probablemente peor memoria tendremos. Entonces, yo creo que hay que tener claro que despistes, olvidos, podemos tener absolutamente todos. Sobre todo teniendo en cuenta que si tal vez estamos atravesando, como decía antes, un periodo de estrés, pues podemos tener muy en cuenta esto. Pero bueno, esto hay que manejarlo y tener muy claro sobre todo eso, que el estrés es gran enemigo de la memoria. Yo en el libro también recomiendo algunos ejercicios de relajación. Hay un sinfín de ejercicios que podemos, bueno, pues incluir como hábito y, bueno, de esta manera manejar un poquito mejor el estrés. Luego también, como último punto, en cuanto a los hábitos saludables, muy importante la actividad intelectual.
Claro, hay que reconocer que perder neuronas es inevitable. Lo que no es inevitable es poder, bueno, pues potenciar la conexión que hay entre las que disponemos. Y por eso Laura lo que hace es darnos soluciones para ejercitar la memoria a través de esta conexión.
Esto quiere decir que nuestras neuronas, que perdemos neuronas o empezamos a perder neuronas a una edad relativamente temprana. Sin embargo, lo que nunca pierde nuestro cerebro es esa capacidad para establecer nuevas conexiones neuronales. Y esto hay que aprovecharlo. Esto sí depende de nosotros, lo otro no. En este sentido, el ejercicio intelectual, el ejercicio mental, los talleres de memoria. Yo suelo decir a la gente cuando viene a un taller de memoria que viene a hacer gimnasia mental. Y es verdad. Es como ir a un gimnasio, pero bueno, pues para entrenar el cerebro. Si siempre hacemos lo mismo de la misma manera, nuestro cerebro no trabaja. Es muy importante introducir además ejercicios que, bueno, pues se requieran de una cierta dificultad y de un cierto esfuerzo, porque cuando hacemos siempre lo mismo, cuando una tarea ya la conoce y le resulta familiar, yo creo que eso lo hemos notado todos. Las personas que están acostumbradas a hacer determinados pasatiempos, es como que se manejan muy bien. ¿Por qué? Porque ya están habituadas a hacer esa tarea. Entonces es muy importante variar en cuanto a ejercicios.
Y estos son los ejercicios que más le gustan a Laura para hacernos perder la memoria lo más lentamente posible, ¿vale? Con un simple escaparate.
Hacemos muchísimos tipos de ejercicio. Yo les suelo decir, por ejemplo, sencillamente para estimular la memoria fotográfica, que es la memoria que tiene que ver con el almacenamiento de contenido visual, imágenes, pues sencillamente un ejercicio que en el día a día se puede hacer es mientras alguien va paseando y está mirando un escaparate, por ejemplo, pues nos damos un minuto para ver claramente qué es lo que hay en ese escaparate, dónde está colocado, cuáles son los precios, etcétera. Y después nos damos la vuelta y vamos a ver cuántas cosas somos capaces de recordar, si recordamos precios y todo este tipo de cosas, ¿no? Nos damos la vuelta y luego nos corregimos a nosotros mismos.
Laura Vera es psicóloga, es la experta en desarrollo personal, es la autora del libro ¿A qué he venido yo aquí? Y por eso pues, le hemos dado este espacio en Poniendo las Calles. Es muy interesante todo lo que nos ha contado esta experta, que puede servirnos de mucha ayuda a los que nos vamos haciendo mayores. Así que yo le voy a hacer caso a Laura, voy a seguir ejercitando mi memoria mientras estoy poniendo ya las calles aquí en COPE.
I'd love to please her, I'd love to care, but she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay.
Time can tell and take away this lonely hell. I'm on. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús García Colomer, director y productor audiovisual.
El porqué de la serie es simplemente porque, bueno, el libro hizo muchísimo bien en su momento, los frutos han sido espectaculares y asombrosos en muchísimos casos, y bueno, 15 años después es obvio que la gente cada vez lee menos y ve más productos audiovisuales, ya sea a través de YouTube o de plataformas de streaming o lo que sea, ¿no? Y era un formato bastante, dentro de la complejidad que es toda producción audiovisual, digamos que era, yo creo que es la evolución natural.